portas bien, Juan Carlos. Otra noticia, regresando a las buenas nuevas. Elías han dicho eso en su corazón, en su mente. Qué burro, ¿por qué no has aprendido esta lección? Y quizás no tan brusco así, pero así me hablo yo. Digo, eres tonto, Daniel, ¿por qué tienes que repasar esto otra vez? ¿Por qué no lo has entendido? ¿Por qué no lo has aprendido? ¿Cuántos de ustedes se han dicho eso? Se preguntan, ¿por qué no aprendo esto? ¿Por qué no agarro la onda en esto? Y les quiero leer esto. La escritura dice en 2 Corintios 4:15, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y con este pensamiento quiero abrir este mensaje de que no nomás es cuando nos entregamos a Cristo que viene lo nuevo, sino si estamos caminando con Dios, debemos de esperar, escúcheme bien, debemos de esperar algo nuevo en nuestras vidas espirituales cada día. Cada día algo nuevo debe llegar a nuestra persona, a nuestro entendimiento, a nuestro carácter, a nuestro cómo vivemos, a cómo hacemos como padre. Cada día algo nuevo debe de llegar. Y si no estamos buscando, ¿qué pasa cuando no estamos buscando algo nuevo? Si no lo estamos buscando, se nos viene por delante y ni sabemos qué es para nosotros. Algo nuevo, se termina, dice la palabra, lo viejo ha pasado y lo nuevo ha llegado. Y en cada cosa, pues si podemos llegar a este acuerdo, hay dos modos de hacer algo, ¿verdad? Hay dos modos. Que se puede decir muy simple, el incorrecto y el correcto. El correcto y el incorrecto. Y debajo de esos títulos puede haber el modo, la manera vieja, la manera antigua o la manera nueva. La manera fácil o la manera difícil. La manera rápido o la manera más despacio. La manera peor, la manera mejor. Y no es que una es mala y la otra no, sino de que, como dice la escritura, lo viejo ya ha pasado. Hay algo nuevo que nos puede ayudar. Y una cosa, cuando estaba estudiando este mensaje, se me vino. Yo cuando éramos niños, éramos 8 y 10 en la familia, pero con muchos amigos. So cada vez, cada 2-3 años, nosotros le poníamos el techo a la casa de mi papá. Y allá un sábado andábamos como hormigas echando el techo. Y yo me acuerdo que un día, una vez estábamos con el martillo poniendo los dedos, tau, 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 tau. Y después que llega un amigo con un compresor y una pistola de clavos, y yo estaba allí sudando ya con hambre, tau, tau, y pegándome el dedo, y él llega, tau, 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 tau. Y yo y le dije a mi papá, oye, pues cómprame unos de esos, porque yo aquí matándome con el martillo. Dijo, no, eso es algo nuevo. Y ese es el pensamiento. Ahora, el martillo no está mal, no es malo, no es incorrecto. Si es todo lo que tenemos, con eso vamos a poner el techo. Pero ya cuando alguien tiene una pistola de clavos, de aire, de presión, entonces, ¿qué sucede? El trabajo se va así. Y no se canse uno de andar así, poniendo, midiendo, tau, tau, tau. No. Pa, 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 como que si estás tirando una pistola. Y ese es el entendimiento que debemos de tener en nuestra vida. Ahora, si yo digo, no, pero eso no vale o eso no está bueno, y me quedo con el martillo, ¿qué va a suceder con mis trabajos? ¿Qué va a hacer con mi vida? ¿Me voy a cansar? ¿Me voy a quitar un dedo? Algo va a pasar. Igualmente en nuestras vidas espirituales, si no vemos lo nuevo que quizás Dios tiene para nuestras vidas, nos vamos a quedar en lo viejo. ¿Y quién se quiere quedar en lo viejo? ¿Quién se quiere quedar en el lugar, en la manera de hacer las cosas más difíciles? Nadie, todos queremos lo mejor. Y eso es lo que quiero hablar, porque saben, yo sé que cada día, cada uno de ustedes hacen una decisión. ¿Lo voy a hacer de la manera nueva o la manera antigua? ¿Lo voy a hacer de la manera correcta o la manera incorrecta? En todo, en todo, en todo. Si es un padre, voy a demostrar el amor a mis hijos de la manera correcta o de la manera incorrecta. Si está casado, me voy a comunicar con mi pareja de la manera correcta o la manera incorrecta. Cada día tenemos que hacer miles de decisiones acerca de esto. ¿Lo vamos a hacer de la manera correcta o la manera incorrecta? Nuestros hijos también, no, eso es lo bonito. No le hace si tengas 12 u 80 años. Cada día se te van a enfrentar esas decisiones a usted, como niño, como joven. ¿Vas a estudiar por el examen de la manera correcta o te vas a esperar hasta 5 minutos antes del examen y tratar de acordarte de todo? ¿Vas a llegar a la escuela a la manera correcta, al tiempo correcto o no? Cuando nuestros padres nos dicen, limpia tu cuarto, cuando usted le dice a sus hijos, limpia tu cuarto, o a su esposa, hazme de comer, ¿le va a decir de la manera correcta o le va a decir de la manera incorrecta? Cada día tenemos esas decisiones que hacer. Ahora, la mayoría de las veces, ¿cuál escogemos? ¿La manera correcta o la manera incorrecta? Triste, pero es incorrecta. Entonces les pregunto, me pregunto a mí mismo, ¿por qué escogemos la manera incorrecta? Vez tras vez, tras vez, tras vez. Y de allí viene ese comentario a nuestra persona. Qué burro, ¿por qué no has aprendido esto? Porque nosotros sabemos de que la última vez decidí la manera incorrecta y lo voy a hacer otra vez. ¿Por qué lo voy a hacer otra vez? ¿Por qué no puedo tomar la decisión de hacerla la manera correcta? En cualquier cosa. Y tenemos que entender. ¿Por qué? Tenemos que entender por qué. Y en eso, en entendiendo eso, sabemos de que se está acabando el viejo y viene lo nuevo. Porque si seguimos viviendo con la mentalidad de lo viejo, nos vamos a quedar allí en lo viejo. Si yo me voy y le digo, tengo un negocio, y le digo, yo hago techos, y me dicen, ok, ¿cuántos días te vas a tomar? Y digo, una semana porque tengo un martillo y un clavo. Y al otro le dice, 2 días porque tengo una pistola de aire. ¿A quién le van a dar el trabajo? Al que tiene la pistola. En nuestras vidas espirituales así es el mismo efecto. Porque queremos crecer. Queremos salirnos de ese ciclo, de esa rutina de tomar decisiones incorrectas vez tras vez tras vez, pero en veces no sabemos. Y es cosa, no es cosa, en veces no es cosa grande, grave, es cosa pequeña. Yo les digo a los hombres que limpian aquí entre semana, yo les digo cómo quiero mis sillas, para que sepan. De silla a silla hay 41 pulgadas. Entre sillas. Estos espacios son 4 pies. De aquí a allí son 110 pulgadas. Es lo que yo quiero. Para mí se me ve bien. Y les digo, háganmela así. Y piensan que me la hacen así. Vengo tan como un río. Entonces yo vengo y mi esposa dice, ¿para dónde vas? Ya cuando agarre mi tape measuring para medir, ya sabe que vengo para acá. Porque yo voy cada silla, ok, 41, 40 y 40, ok, la meto. ¿Por qué? Porque, y es que ellos no quieran, pero es que para ellos no es importante cómo se ven las sillas, y para mí sí. Y yo voy a escoger el modo correcto vez tras vez, tras vez, tras vez, y ellos no. Y eso es un punto que quiero que entiendan. Lo que es para usted ahorita correcto puede ser incorrecto mañana. Porque la importancia ya le cae a usted. Muy simple, antes de que tuviera niños no era padre. Las cosas del padre no se le hacían importantes. Ya cuando tiene niños, ¿qué pasa? A leer libros, a estudiar, a hablar con el papá, el abuelito, a ver cómo vamos a ser padres. Ya cambiaron las cosas. Igualmente con nuestras vidas espirituales. Y voy a tener que cortarle un poquito, pero este mensaje este mensaje para mí, y es para mí en verdad, es para mí. Yo necesitaba escuchar esto, porque yo me he dicho eso mismo: burro, 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 burro. ¿Por qué no aprendes esto? Y este mensaje es para ayudarle de comenzar a cambiar su mentalidad, su corazón, para escoger de hacer las cosas, sea en la vida cristiana, sea en su matrimonio, correctas. Porque ¿cuántos de nosotros queremos hacer todo, todo, todo de la manera correcta? Todos, ¿verdad? Pero algo nos detiene. Algo nos detiene, y por eso quiero, y para que no, porque cuando hacemos una decisión mala, ¿qué sucede después? Las consecuencias. Y eso nos da más lástima, nos da más coraje, y como que nos detiene en ese círculo. Pero también de ya no pasar por las consecuencias que tenemos que hacer, y porque, como yo me digo, burro, ¿por qué no entiendes? Yo, y también me digo, pero ya tienes años con Dios, ¿por qué no lo agarras la onda, man? ¿Por qué no te caen 20 en esto? ¿Qué pasa contigo, Daniel? Eres burro. Yo me hablo a sí mismo. ¿Por qué? Porque yo como que estoy viviendo mi vida espiritual y me estoy diciendo, ya para este punto, ya cuando estoy aquí con Dios tantos años, ya no debo de tomar esa decisión incorrecta vez tras vez, tras vez, tras vez. Pero yo todavía lo hago. Yo todavía lo hago. Y yo sé que quizás varios de ustedes también. Todo este mensaje es para ayudarles a hacer la decisión correcta, para evitar las consecuencias. Pero antes de esto, tenemos que entender una verdad. Una verdad. El deseo de Dios para nosotros. ¿Saben lo que es? El deseo de Dios para usted. Usted sabe lo que Dios quiere para usted. Si no sabe, yo le voy a decir: quiere lo mejor. Quiere sanidad, quiere prosperidad, quiere fuerza, quiere fe, quiere salud, quiere gozo, quiere descanso, quiere bendición, quiere honor. Eso es lo que Dios quiere para usted, y lo quiere amar. Dios quiere que cada uno de ustedes sientan su amor tan profundo, de que ese amor es el motivo de por qué hacemos las decisiones correctas de aquí en adelante. El amor, pero si no entendemos eso, si el amor no es el que nos da la fuerza para decir, en esta vez no voy a hacer la manera incorrecta, voy a escoger la manera correcta, aunque me va a doler, aunque me va a hacer más difícil, pero porque yo sé que Dios me ama a mí y quiere lo mejor, y aunque esta decisión se me ve mala y fuerte, la voy a tomar porque es la que Dios quiere que yo tome. Y todo eso brota de un entendimiento de que Dios nos ama. Dios nos ama. Porque ha sido el plan de Dios desde el principio. Si regresamos a Génesis, comenzamos a ver que Dios dio la ley. Y era ley civil. Era una ley moral. Era una ley agricultura. Era una ley de fiestas. Leyes y leyes y leyes y leyes que Dios le dio a su pueblo. ¿Por qué? Porque los quería limitar. Porque los quería tener como así todos juntos. No. Porque la humanidad nunca había vivido una vida de como Dios quería que ellos vivieran. Y ese era lo viejo. Dios dio la ley. Pero la ley nomás sirvió para dos cosas. Una cosa de que nunca íbamos a llegar a ser santos por medio de la ley. Nunca. Porque si ahorita estuviera la ley, y la palabra de Dios dice, cuando una ley se quiebra en el Viejo Testamento, ¿cuántas las demás se quiebran también? Todas. Todas. Y si yo le digo a usted, ok, Juan Carlos, tú, estos pecados estaban en tu vida esta semana, trae algo, un sacrificio, aquí te encuentro. Juan Carlos viene, da su sacrificio, saliendo, tiene un pensamiento malo, tiene un deseo de hacer algo malo, regresa. Y ahí estamos, todo el día, dando sacrificios por nuestros pecados. Eso nunca le iba a ayudar al pueblo a ser santos. Y segundo punto, nunca íbamos a cumplir la ley como Dios quería que nosotros la cumpliéramos. Nunca. Siempre íbamos a caer cortos de cumplir la ley. Por eso dio la ley Dios, para que nosotros mismos podamos entender, ok, tiene que haber algo nuevo. De Génesis a Mateo, la gente decía, tiene que haber algo nuevo. Y nuevo vino. Y nuevo vino. ¿Por qué? Por el amor de Dios a su pueblo, algo nuevo vino. Y si usted ve, lo interesante es que había un intercambio del viejo al nuevo cuando estaba Jesucristo aquí con nosotros. Y Mateo 5, todo ese capítulo, si lo lee, puede ver cuando ya está cambiando, ya está dejando Jesucristo lo viejo para lo nuevo. Ahí es cuando dice, no es que no han escuchado, no mates, pero yo digo, si hay odio en tu corazón, han escuchado, no hagas esto, pero yo digo. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo en esos momentos? Dándoles a entender que el viejo ya iba a terminar y que el nuevo llegaba. Entonces Jesús nos dio un ejemplo de cómo vivir en lo nuevo por su vida. Y no podemos decir, ah, no, pero era Dios. Si era Dios, pero era 100% humano también. Sufrió todo lo que nosotros vamos a sufrir en nuestras vidas. Todo Él sufrió. Todo el pecado de nosotros. Si nosotros pudiéramos medir nuestro pecado y ponerlo en un barril y entregárselo a Cristo, Él lo iba a tomar, porque eso es lo que sucedió en la cruz. Él tomó todo nuestro pecado, aunque no lo merecía, pero Él lo tomó. Eso es el ejemplo que Él nos dio. Y para mí, esto lo quiero decir, porque siento que es de Dios, es del Espíritu Santo. En ese entremedio del Viejo Testamento al Nuevo Testamento, del viejo al nuevo, Dios quería hacer una cosa. Y en vez de darnos la gracia de pedir perdón después del pecado, Él quería hacer esto. Él quería darnos la gracia para pedir poder enfrentando la tentación. Eso es el cambio del viejo al nuevo. Porque es muy fácil hacer algo cuando sabemos que nos va a perdonar Dios. Y si le pregunto, ¿cuántos de ustedes pecan porque saben que Dios los va a perdonar? Van a levantar la mano. Porque yo pensaba así también. Pero la cosa del viejo al nuevo es de que ya no pedir perdón por lo que acabamos de hacer, sino pedir poder para que no caer en ese pecado de nuevo. Eso es la hermosura de que Dios quería darnos en dejando el viejo al nuevo. Ahora, y la razón era porque Dios no quería que nosotros, y muchos de nosotros así lo hicimos, lo encontramos cuando ya estamos al fin de nuestros esfuerzos, ya andamos en la droga, ya andamos en el alcohol, ya no tenemos nada de valor, ya no tenemos gozo, entonces buscamos a Dios. Dios ya no quería que esos momentos pasaban. Lo que Él quería es que nosotros buscábamos a Dios simplemente porque sentíamos su amor. Y es hermoso, hermoso cuando un joven, cuando un matrimonio, cuando no le hace un hombre, pero es un hombre con salud, es un hombre de sabiduría, es un hombre de negocio, pero él decide en su vida, en su corazón, de que necesita a Cristo. Eso es hermoso. Porque él reconoce que hay algo más de su inteligencia, hay algo más del dinero, hay algo más de la educación. No que son malos, pero hay algo más, más poderoso en nuestras vidas, y eso es Dios Todopoderoso. Y eso es hermoso. Y Dios quería estar al principio de nuestras vidas y no al fin. Al principio. Ahora, regresando al punto. Ha pasado el viejo, llega lo nuevo. Dios nos dio la ley, después vino Jesucristo, y ahora tenemos que un nuevo pacto, ¿verdad? Que es de fe y de gracia. Si hay la ley todavía, si usted quiere vivir por la ley, ok. Como decíamos en la escuela, dale shine, man, vete. Pero ese era el modo antiguo, la manera nueva es de vivir debajo de gracia y de fe. Y nomás les quiero dar un ejemplo donde Dios quiere que ya nos déjenos del antiguo, ya déjenos la ley, ya déjenos los pensamientos viejos y pasar a lo nuevo. Ya hacer las cosas correctas. Porque nadie quiere, Dios no quiere que nosotros vivamos debajo de la ley. Lean Romanos, todo el libro de Romanos es viviendo debajo de la ley y el resultado de lo que viene eso. Y después lean Gálatas, la libertad. Y la libertad es en Cristo y la libertad es en el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es esto y la Escritura termina con que ¿qué? Y no hay ley, lo que está hablando mi hermana Mireia en esta mañana. No hay ley para esto. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de lo nuevo, de lo mejor, no de la ley. Pero aquí nomás les quiero dar unas cosas para que ustedes piensen: ¿cómo quiero estas cosas en mi vida? ¿La quiero aprender de la manera correcta o la manera incorrecta? Paciencia. ¿Cuántos de nosotros queremos más paciencia nuestras vidas? Ya no queremos amanecer. Santiago 1:2 dice así: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que si así se pone a prueba su fe, y eso les dará más paciencia. Los hará más pacientes. Ese es el modo. Ese es el modo antiguo de tener paciencia. ¿Cómo vamos a ser bondadosos? Colosenses 3:12 dice así: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia de nuevo. Esa es la manera antigua. ¿Por qué? Porque la palabra revístanse nos toca a nosotros. Nosotros tenemos que quitar todo que nos detiene de tener amor, de bondad en nuestra vida. Lo tenemos que quitar. Estamos peleando contra nosotros mismos. ¿Y cuántos de nosotros nos gusta, por decir, destruir cosas en nuestra propia persona? No muchos. Lo que hacemos, damos razones. Más simple, damos excusas por la persona que somos. Envidia. ¿Cómo deshacemos de envidia en nuestra vida? Primera de Pedro 2:1-3 dice: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipócrisa, envidias y toda calumnia. La palabra envidia, la palabra abandonando, de nuevo, abandonar. Nosotros que abandonemos esos deseos en nuestro corazón. Ese es el modo antiguo. Y es parte de la Biblia, pero vamos a ver lo nuevo. Orgullo. Si tenemos orgullo en nuestras vidas, ¿cómo lo vamos a deshacer? ¿Cómo nos vamos a deshacer del orgullo? De esta manera, Proverbios 16:13-18 dice así: al orgullo le sigue la destrucción. ¿No queremos orgullo? Ok. La manera esta es de pasar por destrucción. Ya cuando pases por eso, ya no va a haber orgullo. Pero hay algo nuevo. Hay algo nuevo que Dios nos enseña. Primera de Corintios 13:1-6 dice así: si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena, un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que se consuma las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Ese es el primer paso, el capítulo del amor. Ahora pónganse a pensar, cualquier de esas cosas, si una persona lo tuviera, sería un hombre espiritual, ¿sí o no? Si hablara en lenguas, si tenía fe para mover, para trasladar montañas, si podía tener la profecía, el entendimiento, todo eso, es un hombre muy espiritual. Pero Dios está diciendo, si tienes todo eso, pero si no tienes amor, no le me vas a dar gloria a mí ningún segundo. ¿Y dónde nos está llevando eso? De que tenemos que entender de que lo nuevo ya no se enfoca en el resultado o los hechos. La ley sí, la ley quería sacrificios, quería hechos. Lo nuevo ya no se enfoca en eso. Lo nuevo se enfoca, de acuerdo a Mateo 5, ¿en qué? Nuestro corazón. Nuestro corazón. Y Dios está diciendo, si me vas a profetizar, pero no tienes amor, siéntate. Si vas a hablar en lenguas, pero no tienes amor, siéntate. Si tienes palabra de conocimiento que le quieres dar a una persona, pero no tienes amor, por favor, siéntate. Porque nada gano. Nada gano. Y nosotros tenemos que entender de que hay una cosa, hay la cosa nueva que Dios quiere que aprendamos, y eso es el amor. El amor. El amor va a ser la cosa que nos ayuda a hacer la decisión correcta y no incorrecta mañana. El amor que Dios, que entendemos que Dios tiene para nosotros. Termino el capítulo. El amor es paciente. El amor es paciente. No dice trae. El amor trae la paciencia. No dice el amor te ayuda a tener paciencia. Dice el amor es paciente. Mi pregunta para ustedes: ¿quiere aprender la paciencia pasando por pruebas o buscando el amor? ¿Quiere plan A o quiere plan B? Porque es lo que estamos viendo en la escritura, es lo que estoy viendo yo, que ya tenemos la manera antigua, pero ha llegado algo nuevo. ¿Cómo quiere aprender usted ser bondadoso? ¿Deshacerse de cosas en su vida o simplemente buscar el amor de Dios? ¿Cómo quiere deshacerse usted de envidia? ¿De pasar por un fracaso o de buscar el amor de Dios? Porque aquí nos dice que el amor es. Y lo podemos ver, todos sabemos la escritura que dice, Dios es que Dios es amor. Y todo lo que viene de Dios está envuelto, está cubrido en su amor para nosotros. So cuando algo se nos pone a nosotros y pensamos, ay, esto va a ser muy difícil, voy a decidir hacer esto de la manera incorrecta, nos podemos acordar de que esto viene de Dios y Él me ama. Y porque Él me ama, yo voy a tomar la manera correcta. Porque ya no quiero dar excusas de mi vida. Ya no quiero dar razones porque soy impaciente, porque soy un burro, porque no entiendo, porque maltrato a mi esposa, a mis hijos. Ya no quiero ser eso. Pero la única cosa que nos va a dar el poder es el amor de Dios. No se comporta con rudeza, no es egotística, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se dilita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa. Todo lo disculpa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Ese es el amor. ¿Dónde está usted en esta mañana? ¿Es un hombre paciente o es un hombre orgulloso, lleno de problemas? ¿Es una mujer que no sabe ser bondadosa o es una mujer que conoce a Dios? ¿Dónde está usted? Y Dios, siento esto tan fuerte de que Dios le está diciendo: el antiguo ya pasó, la ley ya pasó, los fracasos ya pasó. Si nomás buscan a mí y mi amor, van a recibir todo necesario para ser un mejor padre, para ser un mejor hijo, para ser un mejor esposo, para ser una mejor esposa, para ser un mejor hijo, niño. Si nomás buscan el amor. Y el título, no sé si vieron el título del mensaje, pero es este: ahora pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero lo más excelente de ellos es el amor. ¿Cuántas veces la escritura dice la más excelente es la ley? ¿Cuántas veces la escritura dice la más excelente es la tribulación y la prueba que vas a pasar? Eso es el modo más excelente. ¿Cuántas veces leemos eso en la Biblia? No, pero sí leemos la más excelente de ellos es el amor. Porque el amor que Dios tiene para cada uno de ustedes es suficiente. Es suficiente para cambiar su vida y para que usted haga esas decisiones correctas de aquí en adelante. Le voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Y espero que puedan entender. Mi mente estaba así toda la noche. ¿Cómo voy a explicar este mensaje? Que no me malentiendan, porque no estoy diciendo que las escrituras son malas y otras son buenas. Lo que estoy diciendo es que quizás para usted ya es el tiempo de buscar el modo nuevo, el amor. Ay, pero mi esposo me maltrata. Yo sé, pero busque el amor de Dios. Ah, pero mi esposa, mis hijos, yo sé, busque el amor de Dios. Ya no quiero gritarle a mis hijos: ok, busca el amor de Dios. Ya no quiero ser infiel a mi esposa. Busca el amor de Dios, ya, para que no tengas que pasar por ese fracaso. Busca el amor de Dios. Incline su rostro, por favor, todos ustedes. Nomás le quiero pedir, si usted no conoce, nunca ha sentido, no se le ha dicho del amor de Dios y lo quiere conocer en esta mañana, quiere entregar su vida completamente a Dios y recibir ese amor, le voy a pedir que nomás levante su mano. Amén, 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 amén.
Si desea obtener más información, por favor visite nuestro sitio web medcities.org.